¿Qué decías entonces? La hoja es neutra, cada hoja es una palabra. ¿Para la neutra? ¿Qué hoja? Al final de cada hoja es para la neutra. No entiendo muy bien, Fernández, ¿qué es lo que querías decir con esos textos que has puesto en el chat? Al final de cada hoja es para mi neutra. Y comentarios y nada más. Los exámenes. ¿Qué mandé? Sí, yo creo que mandé los exámenes y también las soluciones cuando las tenía, pero repito, sí, mandé exámenes de 2 años, exámenes de 2 años. Y si no lo habéis recibido, pues os lo mandaré mañana, lo he mandado mañana. ¿Vale? Bien. Y hace todo lo que podáis, ¿no? Hace todo lo que podáis. Los PDF de. Yo tengo la evaluación a distancia, los PDF de las pruebas de distancia no tienen las soluciones, me las tenéis que mandar a mí para que yo les corrija. Yo os corregiré los exámenes que me enviéis, ¿vale? De las pruebas, sobre todo las pruebas de evaluación a distancia, los PDF, que eso sí os lo mandé para que os para que queréis ensayaros con ellos, ¿vale? Y algunos me lo habéis enviado, me lo habéis enviado, y otros no. ¿Vale? Bueno. A ver, vamos a comentar alguna tesis más del psicoanálisis. Por ejemplo, de Jung, porque de Jung a veces hay algunas preguntas, ha caído algunas preguntas y conviene que. ¿Qué es de lo que está diciendo, Andrés? Si no tenías más, no te entiendo. Venga, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué tenías? ¿Dices? A la hora de leerme y corregírmelo. ¿Vas mal de tiempo? Sí. Estamos muy justos de tiempo. Pero bueno, ya para terminar, repito, si tenéis hechos las pruebas para hacer una distancia, me las podéis mandar y yo os las corrijo. Hace todos los exámenes que podáis. En el libro tenéis los tipos y las soluciones. En los foros también del alumno, también está. ¿Vale? Y os enviaré también del año pasado de 2 años por soluciones. Psicología se paradigma de Jung. Diferencia respecto del pensamiento freudiano. Bueno, hay algunas diferencias muy importantes. Muy importantes. Las que tienen que ver, por ejemplo, con la libido. Ya sabemos que Freud dice una interpretación. A ver, perdonad, otra vez, Hernández, ¿qué están diciendo? Que no te veo bien. Hasta que sepas si está correcto, es con muchos. ¿Por qué no sé muy bien qué están diciendo? Repito otra vez, ¿no? Las PDF, pruebas de oración a distancia. Si las habéis hecho, me las mandáis. Algunas ya las he corregido, las he enviado corregidas. Las que no, así puedo hacerlo mañana. Los exámenes, todos los que podáis, los podéis hacer. Enviaré y envié también exámenes sobre soluciones llamadas soluciones oficiales. Mañana también volveré a mandaros también exámenes con las soluciones oficiales. Al final de cada lección tenéis exámenes. Al final del libro están las soluciones también de esos exámenes. Todo lo que podáis, por favor, podéis hacer. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a avanzar más, por favor, estamos en unos sitios de tiempo. Decía que tenemos que ver algunas diferencias y semejanzas entre la psicología de Jung y la de Freud, en particular diferencias. Tenemos diferencias en relación al libido y en relación al inconsciente. En primer lugar, el libido. Lo que va a hacer Freud, esto ya lo sabemos, es darle una importancia extrema a la sexualidad. La sexualidad es para él absolutamente fundamental. Y la libido, estamos en el tema de la psicoanálisis, no estamos dando el tema 4, ¿no? No estamos en el tema 4, estamos en el tema 6, es el tema del psicoanálisis, tema 6, ¿vale? Y repito, una diferencia fundamental que tenemos en relación a la libido. Es que para Jung, la libido, como he puesto aquí en este resumen, representa la energía psíquica general, no solo lo que tiene que ver con la sexualidad. Jung creía que hay una especie de energía cósmica de tipo psíquico, Jung y Freud se van a separar en algunas cosas importantes. Por ejemplo, Freud va a decir que Jung no era lo suficientemente científico en sus afirmaciones. Y esto lo encontramos ya también incluso aquí en la noción del libido, porque, repito, para Jung existe una energía mental independiente del cuerpo. Hay una energía física y una energía psíquica. Y esa energía psíquica, que es la responsable de la actividad, de toda actividad del psiquismo, no se reduce a la sexualidad. Es un punto de vista muy básico, muy importante. Incluso en algunos textos parece que Jung habla de la existencia de una especie de panpsiquismo en el universo, que es lo que nos permite ponernos en contacto entre nosotros de modos que casi podríamos llamar paranormales. Las afirmaciones no son de Freud, evidentemente, que intentó mantenerse desde el punto de vista puramente científico, de psicología desde un punto de vista puramente científico. Pero, insisto, en el caso de Jung, hay algunas afirmaciones que parecen ir un poquito como más allá de la ciencia, incluso por esta referencia a la existencia de una especie de energía psíquica universal que nos permite entre nosotros tener conexiones realmente sorprendentes. Él se quedó muy extrañado por las conexiones que a veces parece que hay entre personas, que parece conectar una especie de telepatía de una madre que se pone en conexión con su hijo, y cuando al hijo le pasa algo terrible, puede la madre sentir algo así como una especie de vibración interior psíquica, ¿no? Como si hubiese una especie de conexión mental entre todos los seres humanos, ¿no? Y ese es el elemento para él. El inconsciente, pues también aquí hay diferencias importantes, ¿no? Porque para Freud, en el inconsciente, encontramos principalmente lo que tiene que ver con la sexualidad. En el caso, y además tiene una connotación negativa. Para Freud, el inconsciente tenía una connotación negativa. Este no será el caso de Jung. Para Jung existe el inconsciente, esta es una afirmación absolutamente fundamental de todos los psicoanalistas, la existencia del inconsciente. Pero en el inconsciente nos encontramos también hasta ciertas formas de sabiduría. Jung no tuvo una actitud crítica respecto de la religión. La religión para Jung tenía un valor también positivo. Podía incluso ayudar a mantener un psiquismo sano. No ve a la religión como una especie de trastorno neurótico. Para Freud, sí, la religión era una expresión de una cierta forma de trastorno neurótico que te impide tener una conexión real con el mundo, con la realidad, ¿no? Mientras que para Jung no. Jung creía que hay fuerzas especiales en el mundo natural, no exactamente el Dios cristiano, ni los dioses griegos, pero él sí creía en una dimensión espiritual, y podemos conectar con esa dimensión espiritual mediante también la religión. Además, y esto es muy importante, a veces ha caído alguna pregunta sobre esta cuestión, ¿no? Hay dos tipos de inconsciente. Según Jung, tenemos un inconsciente individual, que es el inconsciente personal, que es el inconsciente del que hablaba Freud, y luego hay un inconsciente colectivo que se va heredando de padres a hijos y que es común a todos los seres humanos. ¿Vale? Por favor, esto es muy importante. Inconsciente individual y además inconsciente colectivo. Y justo en este inconsciente que tiene carácter universal, de la naturaleza universal, encontramos los llamados arquetipos. Por favor, esto es muy importante y todos lo debéis recordar, ¿no? Encontramos los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son las imágenes primordiales, son las formas básicas que tiene la mente humana de enfrentarse a las categorías fundamentales del existir. Son como símbolos que están en todas las personas, en todas las culturas, en todos los momentos históricos y que se expresan en los sueños. Hay elementos arquetípicos comunes a muchos sueños que se expresan también en la mitología, que se expresan también en el arte, que se expresan en el cine, diríamos ahora, en la literatura. Algunos de los arquetipos más importantes, pues la sombra, por ejemplo, la sombra que representa lo inquietante, representa la posibilidad del mal. Psicológicamente, incluso nosotros utilizamos esta figura, el arquetipo de la sombra, para expresar en suyo nuestras inquietudes. Los escritores y las películas, en El Señor de los Anillos, recordáis, en El Señor de los Anillos, el director y Tolkien, las novelas, datos, como él escribió en los libros, hacía uso, Tolkien hacía uso de arquetipos. Por eso podemos seguir una película, por eso podemos seguir la película del Señor de los Anillos, o los libros, si los hemos leído. Y si recordáis, ahí aparecían las sombras de Sauron, el dominio del mal, iba penetrando la sombra cada vez más, en el mundo de los humanos, luego quería llegar al mundo de los hobbits. Hay una secuencia muy interesante, muy magia, era un poco impactante, ¿no? En la que se ve a los hobbits que estaban escondidos por la noche al lado de un puente y los perseguían ahí, jinetes, eran humanos malos, que iban vestidos de negro. Estaba muy, muy bien grabada esa secuencia, en donde la sombra, la oscuridad, estaba como representando la muerte, estaba representando el lado difícil de existir, y en ese caso, la influencia del mal, de Sauron, si recuerdas. Bueno, en esa película también aparece otro arquetipo, que es el tesoro. Además, es que se decía así, ¿os acordáis, no? El golem, justo hablando del anillo, como si fuera su tesoro, decía, mi tesoro, mi tesoro. En muchas culturas encontramos la imagen del tesoro como algo deseable, como meta en plenitud de la persona. También en la religión cristiana, igual que la figura del niño, la figura del niño salvador, está también en muchas culturas, y eso es también un arquetipo. En el caso del cristianismo, obviamente, ahora hemos celebrado la Navidad, que es la representación del niño como salvador. En la película del Señor de los Anillos, pues también aparece el niño, aparece el héroe, aparece el mago, que es otro arquetipo también, la figura del sabio, que nos va enseñando a alcanzar al final la plenitud y a resolver los conflictos. Y en el caso del Señor de los Anillos, el niño que está representado en los hobbits, que también podían ser adultos, pero que se comportaban de una manera un tanto como infantil, ¿no? Y son los niños, los hobbits, los que van al final a salvar las cosas. Bueno, el ánima, o el ánimos, que es el ánima, la parte femenina presente en el hombre, o el ánimos, que es la parte masculina presente en las mujeres, el alma, eso es también un arquetipo. ¿De acuerdo? Bueno, por favor, entonces, recordar también de Jung la referencia a los arquetipos, que son las imágenes primordiales que se van transmitiendo hereditariamente de generación en generación y que están en el inconsciente. Que vienen a ser como pues, representaciones especiales de los grandes asuntos de la vida. ¿Vale? Bueno, ¿qué más os tendría que recordarles? La referencia a los complejos afectivos, que son conjuntos de imágenes y de emociones que están dentro de nosotros formando como reactivos emocionales, ¿no? Bien, una persona con un complejo es una persona distinguida. Una persona escribida. Ahora a veces hablamos de complejo de inferioridad, complejo de superioridad. Bueno, son como partes del psiquismo que pueden mantener una realidad relativamente como independiente del resto de las partes del mundo. Pueden predominar, incluso, por ejemplo, cuando está muy metido en nosotros la figura del niño. Ahí puede darse el complejo de Peter Pan, diríamos ahora, evidentemente, pero es el título que estaba utilizando en el título. ¿De acuerdo? Pero él hablaba de la existencia de, como dentro de nosotros, pequeños como individuos, partes separadas, relativamente independientes unas de otras, que pueden tomar el control de nuestra conducta. Pueden tomar el control de nuestra conducta el niño, pueden tomar el control de nuestra conducta el anciano, por ejemplo, que es también otro objetivo, el sabio. Y evidentemente no siempre tenemos que estar en modo niño o en modo sabio. ¿Verdad? O el modo tesoro, buscando y presentando los grandes afanes de la gente y de nosotros mismos. Cuando una parte está dentro de nosotros y que es relativamente independiente, toma control, entonces puede venir la perturbación mental. ¿Vale? Bien, él utilizó distintos recursos para la cura de las personas en terapia. Utilizó el análisis de los sueños, le daba muchísima importancia a los sueños. Y él creía que los sueños no siempre te van a contar la verdad sobre tu sexualidad, como pensaba Freud, que todavía sabemos que funcionaba muchísimo con el sexo, ¿no? En los sueños se puede expresar el inconsciente, y el inconsciente puede tener también una dimensión positiva. En el inconsciente también está el sabio. Esto es una idea muy bonita. Él creyó que hay una parte de nosotros que es sabia y a la que tenemos que escuchar. Y él Precisamente incluso escuchaba sueños, y, bueno, apuntaba sus sueños, quiero decir, y le daba importancia a sus sueños. Por ejemplo, yo comentaba cómo cuando en Inglaterra intentaron publicar sus obras, él fue un tanto reacio. No estaba muy por la labor de publicar sus escritos, ¿no? Y los editores le empujaban a publicar, decían, venga, Jung, publique por favor para el público anglosajón, ¿no? Y él dijo, ¿hasta qué cambió de opinión? ¿Y por qué cambió de opinión? Porque tuvo un sueño. Soñó una vez que estaba hablando ante grandes muchedumbres, ante muchísima gente. Y él notaba que esa gente recibía muy bien su discurso, recibía muy bien su hablar. Parece como que a esas personas les sentaba muy bien escuchar las palabras sabias que él estaba pronunciando, ¿no? Entonces, ese sueño le hizo pensar, ¿no? Y dijo, oye, pues es que igual resulta que está muy bien que yo difunda más y mejor mi psicología, ¿no? Y hay una parte dentro de mí que me está incitando también a hablar, a explicar, a dar conferencias, a hacer más públicos mis conocimientos, a publicar. Entonces, a partir de ese momento, se animó a divulgar más su psicología. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Pues algo distinto a lo que afirmaba Freud. Porque para Freud, el inconsciente estaba como muy relacionado con el lado oscuro de la persona. Estaba muy relacionado con el egoísmo. Estaba muy relacionado con los instintos, en particular la sexualidad. Mientras que Jung tiene una visión como más, mucho más amplia. En el inconsciente están los arquetipos que te pueden enseñar. En el inconsciente está el sabio al que puedes escuchar. El inconsciente es una manera de acceder también a la fundamental del vivir. ¿Por qué? Muchas de las cuestiones fundamentales se dividen en ese nivel. De la vida de las personas se divide en el nivel del inconsciente. Empleó también el test de las asociaciones verbales, ¿no? Les daba una palabra y entonces decía, bueno, ahora dígame lo que es esta palabra, para que a partir de asociaciones puedes decir rojo, si te dice rojo, igual puedes decir dolor, o si te dice azul, pues igual dices fiesta, ¿no? Entonces, ¿no? A partir de la asociación entre palabras, y teniendo en cuenta además también en lo que cargaras tú en responder a un estímulo, que aquí tenemos la referencia a las palabras y estímulo, y a la medida con el cronómetro del tipo de reacción entre el estímulo y la respuesta, así, dependiendo de lo que tardes en responder a una palabra estímulo, como la palabra mar, o la palabra dolor, o la palabra alegría, o la palabra sociedad, etc., el psicoanalista, tú, está escuchando, y en función de las respuestas que tú le dieras, pues él podía comprender qué asociaciones tienes de contenidos mentales y descargando cada vez más en los significados que tienen para ellos. ¿Vale? Es un recurso que no estaba en Freud, pero que lo empleó también. ¿Vale? Bueno, el tratamiento termina con el proceso de individuación, con el desarrollo de la individualidad, con el desarrollo de lo más propio, con la ampliación de la consciencia y de la autonomía personal. Esta es una idea muy bonita, muy propia también de la psicología humanista que veremos más adelante. La idea de que la salud es una consecuencia de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de regularnos, de ser autónomos, de no depender de las realidades exteriores, del juicio de las personas, de las cosas que nos vayan pasando, ¿no? Sino más bien depender de nuestro autoconcepto, de nuestra autovaloración, de la manera que tenemos de interpretarnos en nosotros mismos, del gobierno que tenemos de nuestras emociones, del gobierno que tenemos de nuestros deseos. Eso va a ser lo fundamental. Y la terapia va a ir dirigida justamente pues, a fortalecer ese nivel de conciencia. La individuación, como aprendiéndote a ser distinto, aprendiéndote incluso a coger la contradicción. A Jung le gustaba muchísimo el taoísmo, la filosofía oriental. Y en el taoísmo ya sabéis que tenemos el yin y el yang, la referencia a lo masculino y lo femenino, el bien y el mal, la existencia de contrarios, también la muerte. Todas estas realidades contradictorias las tenemos también que acoger dentro de nosotros mismos. ¿Vale? Bueno. En fin, por favor, recordad estas afirmaciones que tenemos aquí en la psicología de Jung, que yo he subrayado ahora porque son muy importantes. ¿Vale? Bueno, hay más asuntos en el tema del psicoanálisis, pero quiero ir muy rápido y, bueno, os pediría que miráis más en casa y que me comentáis con algún mensaje que me podéis mandar si encontréis alguna dificultad para que podamos pasar al tema siguiente, que también entra, porque quería comentaros algunos conceptos fundamentales que os pueden caer en el examen. Algunos conceptos fundamentales del tema siguiente, que es el tema del proceso. ¿Vale? Bien. ¿De acuerdo? Vamos a dar un salto, Nos hemos saltado algunas críticas en psicoanálisis y algunas cuestiones también que tienen interés. Pero insisto, como solo tenemos pues esta hora nada más de clase, que tenemos los exámenes, quería que viéramos algunas afirmaciones y conceptos fundamentales del conductismo. En primer lugar, en relación al punto 1, ¿cómo surge la psicología conductista? Pues como vais a ver, aquí José Luis Prieto, que es el que ha escrito este capítulo, el libro que vais a examinar, nos dice que hay influencias de distintas áreas de la cultura. Influencias de la biología, influencias del evolucionismo e influencias también de las ciencias sociales. A ver, algunas cuestiones fundamentales de estas influencias. En el caso de la filosofía, ¿qué va a tomar el conductismo de la filosofía? Bueno, pues algunas tesis muy importantes. Y las va a tomar del empirismo, de la filosofía empirista. Se suele distinguir en filosofía dos grandes orientaciones, el racionalismo y el empirismo. ¿Vale? Racionalismo y empirismo. El racionalismo le da mucha importancia a la razón, obviamente, como dice el propio título, y considera que la mente humana desde dentro ya puede actuar, desde dentro tiene incluso conceptos básicos de carácter innato, sería el infinito, decía Descartes, por ejemplo. El racionalismo cree que el conocimiento tiene su origen en el interior del sujeto. El racionalismo le da mucha importancia al sujeto y cree que desde dentro del sujeto ya hay como disposiciones que nos permiten el conocimiento. Y hay como disposiciones que nos permiten también el comportamiento y la acción. ¿Qué van a decir los empiristas? Algo muy distinto. Los empiristas como Locke, como Hume, ¿verdad? Y los neoempiristas o positivistas lógicos ya a finales del siglo XX y principios del siglo XIX, pues van a creer que la mente es como un papel en blanco. Fijaros en esta idea, que va a influir en los conductistas. La mente es como un papel en blanco. El sujeto es como un organismo vacío. No hay dentro de nosotros nada. ¿Qué es lo que va haciendo que nosotros tengamos el conocimiento que tenemos y tengamos el comportamiento que tenemos? La influencia del medio. El empirismo le va a dar muchísima importancia a la influencia de la realidad sobre nosotros. Bien sea sobre la mente o bien sea sobre el cuerpo, pero sobre todo sobre la mente. Entonces, ¿qué va a tomar el conductismo del empirismo? Bueno, desde luego, esta idea, ¿no?, de que en realidad no hay dentro de nosotros nada a la hora de comportarnos, sino que lo que nosotros hacemos al comportarnos es una consecuencia de la influencia del mundo exterior. En el caso del conductismo se dirá una influencia de la sociedad, una influencia de la educación. ¿Vale? Esto ya saliendo, yo lo comenté también en otra ocasión, pero ahora quería repetirlo, porque es muy importante. El conductismo, fijaros, ya lo voy a decir desde ahora, es muy importante la afirmación que os voy a decir ahora, la tenemos que recordar. El conductismo es una escuela de psicología que renuncia a la mente. Fijaros qué idea. Para el conductismo la mente no tiene mucha importancia. Y en las versiones más severas del conductismo, incluso habrá que decir que la mente propiamente ni existe. Que lo único que hay es materia organizada. Tenemos sistema nervioso, tenemos cuerpo que actúa y nada más que esto. Bueno, si resulta que los conductistas van a renunciar a la mente, y por tanto la mente no puede ser el objeto de la psicología, ¿cuál os parece que será el objeto de la psicología según el conductismo? La psicología, ¿qué debería estudiar? No puede estudiar la mente porque ellos renunciaron a la mente. Influidos por el empirismo y por la epistemología empirista, muy acorde con el positivismo, una forma de empirismo, antes de haceros la pregunta que os he hecho, vuelvo un poco para atrás. ¿Verdad? Bien, si tú tienes una cierta visión, esto lo vimos en el tema de epistemología, si tú tienes una cierta visión de lo que es la ciencia, y tu visión te dice, solo se puede hacer ciencia de los fenómenos observables, de las realidades actuales, solo se puede hacer ciencia de las realidades observables, es decir, de los fenómenos, de aquello que se da a la percepción, a la conducta, a los sentidos, perdón, ya lo he dicho, si solo se puede hacer ciencia de aquello que se da a los sentidos, si tienes esta tesis, que es una tesis positivista, es una tesis empirista, entonces, pregunto, ¿de qué podrá hacer ciencia la psicología? Y dice Montero, de la conducta. Muy bien, eso es. ¿Vale? Para el conductismo, la psicología no puede estudiar el alma, evidentemente, pero tampoco podrá estudiar la mente. No hay que estudiar la mente, la tenemos que dejar de lado. Es irrelevante la mente. Lo importante es estudiar aquello que puede ser investigado por el método científico. Aquello que se pueda dar en el laboratorio. Aquello que se pueda ofrecer a la mirada de varias personas. Que se ofrezca, por tanto, a la experiencia intersubjetiva. El alma no se ofrece la experiencia intersubjetiva, pero la mente tampoco. La tristeza no se lee, no se capta. ¿Qué se capta? La conducta de tristeza. La conducta de tristeza se puede captar, pero la tristeza no. Entonces, lo que hay que hacer, en el conductismo, es estudiar la conducta. Ellos van a renunciar a lo subjetivo, van a renunciar a lo que está dentro del sujeto, y van a creer que lo fundamental es lo que influye sobre el sujeto, los estímulos y las respuestas. Este par de conceptos, estímulo y respuesta, por favor, lo tenéis que recordar, porque son los conceptos fundamentales que utiliza el conductismo para dar cuenta de la gente, para explicar el comportamiento de los animales y también del ser humano, porque la psicología no se tiene que limitar a estudiar la conducta humana. La psicología es la ciencia de la conducta, tanto animal como humana, porque no hay mucha diferencia respecto de la conducta animal respecto de la conducta humana, la que tiene que ver con el ser humano. ¿Vale? Por esa razón también, como vamos a ver, ellos estudiaron en el laboratorio la conducta de las ratas, Skinner, por ejemplo, la conducta de las ratas, la conducta de las palomas, creyendo que si tú aprendes muy bien cómo se comportan las ratas, podrás saber muy bien cómo se comportan las personas. Porque los esquemas explicativos que dan cuenta del comportamiento de las ratas, o del comportamiento de los perros, o del comportamiento de las palomas, esos esquemas explicativos servirán también para dar cuenta del comportamiento de los seres humanos. ¿Vale? ¿Por qué llegaron a decir esto? Pues insisto, influidos por el empirismo, ¿verdad? En particular por el positivismo, que creyó que la ciencia solo puede estudiar la realidad fenoménica física, además, las realidades positivas, no el alma ni tampoco la mente. Además, también defendieron el asociacionismo, que es una teoría muy empirista. El creer que para dar cuenta de algo tienes que explicar cómo se asocian elementos. Los empiristas hablaban de la asociación de contenidos mentales. Los empiristas clásicos, como Hume o como Locke, incluso los primeros psicólogos científicos como Wundt, también que eran mentalistas, defendían, si os acordáis, la asociación entre contenidos mentales. El asociacionismo también lo tuvimos en la primera psicología científica. ¿Vale? Esto estaba en la psicología de Wundt y la psicología de los primeros psicólogos científicos en Alemania y después también en Estados Unidos. ¿Vale? Eran elementalistas, eran asociacionistas, etc. ¿Qué van a hacer los conductistas? Se van a quedar con las teorías asociacionistas, con la idea de que algo complejo se puede explicar si lo descomponemos en partes y mostramos cómo las partes se asocian unas con otras. Solo que para ellos la asociación de contenidos no son de contenidos mentales, sino de contenidos ambientales, de realidades físicas. Ya vamos a ver enseguida cómo el conductismo ofrece teorías asociacionistas del aprendizaje. Porque, esto es también una tesis muy, muy importante, bueno, me estoy notando como muy rápido, estoy yendo muy rápido, pero bueno, es un poco lo que toca, ¿vale? Para tratar de ponernos delante como conceptos como muy, muy, muy fundamentales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este, que el conductismo es básicamente una teoría del aprendizaje. Para ellos, el aprendizaje es la dimensión fundamental que hay que estudiar del ser humano. Es lo fundamental. ¿Por qué? Porque es gracias al aprendizaje cómo nos integramos en el medio, cómo podemos tener un comportamiento funcional, cómo podemos adaptarnos al medio. ¿Vale? Entonces, es fundamental en el conductismo una teoría del aprendizaje. y es una teoría del aprendizaje de corte asociacionista. A partir de la asociación entre estímulos y respuestas, los animales aprenden y también los seres humanos. ¿Vale? Pero también tenemos influencias del evolucionismo, biológico. Directas, por ejemplo, la idea de la continuidad biológica y de la selección natural. Estas teorías del evolucionismo van a ser muy importantes. A finales del siglo XIX, en biología, aparece Darwin, que quiere, mediante la teoría de la selección natural, explicar la aparición de nuevas especies y las modificaciones que se dan a las especies de seres vivos. Porque los seres vivos han evolucionado, han cambiado con el tiempo, las especies no son estáticas, a diferencia de lo que se creía hasta el siglo XIX, se creía en el fijismo, las especies eran estáticas, mientras que el evolucionismo te va a decir que no, que hay unas modificaciones de unas especies dando lugar a otras, ¿no? Y con el paso del tiempo las especies cambian de rasgos, y como consecuencia, dicen ahora los científicos, que las mutaciones genéticas aparecen nuevos rasgos, algunos de esos rasgos tienen carácter adaptativo y esos rasgos nuevos pasan a los descendientes y así se van modificando las características y comportamiento de los seres vivos. ¿Vale? Bueno, pues el evolucionismo supone que hay una continuidad biológica de las especies y esto lo van a defender también los conductistas. ¿Vale? ¿Por qué no podemos reducir la psicología del ser humano? Porque el ser humano es un animal más. No es muy distinto a una paloma, o a un ratón, o a un perro. Somos especies distintas, pero los conductistas lo que van a hacer es acercar muchísimo las especies unas de otras, unas a otras, seguramente exagerando, esto ya se hace una crítica al conductismo, exagerando el parentesco entre las ratas y los seres humanos, pero ellos creyeron que hay una continuidad biológica, ¿no? Y que, por tanto, las leyes del comportamiento humano son las mismas que las de otras especies que llamamos inferiores. ¿Vale? Por eso tiene sentido estudiar el comportamiento de los animales en laboratorio, porque podemos ampliar lo que descubramos sobre los animales, podemos ampliarlos también a los seres humanos. Hay una continuidad biológica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, esta es una influencia del evolucionismo, ¿no? Como lo mismo, igual, ¿no? La idea de que las especies, los organismos, se adaptan al medio. ¿Y cómo se adaptan al medio? Pues fundamentalmente gracias a la conducta. ¿Vale? El conductismo le va a dar muchísima importancia al carácter adaptativo al medio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues incluso también las influencias indirectas, a partir de, ¿os acordáis de la psicología funcionalista? Teníamos el estructuralismo en Estados Unidos, muy empirista, muy relacionado con Wundt, pero además del estructuralismo en Estados Unidos teníamos el funcionalismo, influido por la filosofía pragmatista, influida por la teoría de la evolución, ¿verdad? Este enfoque del funcionalismo, por ejemplo, con William James, fue fundamental. Y estudiaba ya también la conducta animal. Bueno, Watson, voy a poner este nombre aquí. El de dos psicólogos conductistas que tenéis que recordar, absolutamente fundamentales. El fundador del conductismo se llama Watson. Fue el fundador del primer conductismo. Del conductismo que se llama conductismo clásico. ¿Vale? Voy a poner aquí algunas ideas como muy fundamentales. Watson. Condicionamiento. Bien, condicionamiento clásico. Recordad, por favor, estos títulos: Watson, fundador del conductismo clásico, y, bueno, creador del llamado condicionamiento clásico. ¿Vale? Luego tenemos a Skinner, conductismo radical, y que defendió el condicionamiento real. ¿Vale? El condicionamiento operante. Y luego tenemos el libro, porque se habla de estas dos formas de conductismo, ¿eh? El conductismo de Watson, que es el primer conductismo, y ahí se presenta el condicionamiento clásico. Y luego se habla también de Skinner, de conductismo radical, y se presenta otra forma de aprendizaje que llamamos condicionamiento real. Y luego se habla también del neuroconductismo. Con Tolo. Y con Hall, Kuhl, Hall, ¿no? Y ahí tenemos las variables intermedias. Por favor, estos conceptos los tenéis que recordar. Variables intermedias, ¿vale? Algo que está entre el sujeto y el medio, entre el estímulo y la respuesta. Bueno, pues resulta que esto lo he puesto porque estábamos hablando de la influencia del funcionalismo. Watson se forma en el funcionalismo. Con el conductismo la psicología ya pasa a Estados Unidos. Hasta este momento hemos visto psicología científica principalmente en Europa. Pero ya con Tischner pasaba y el estructuralismo, pasó la psicología a Estados Unidos, con el funcionalismo está la psicología en Estados Unidos, y con el conductismo principalmente se da la psicología científica en Estados Unidos, principalmente. ¿Vale? De la mano del fundador del conductismo, que es Watson, que se educa en el funcionalismo, pero que luego rechaza el funcionalismo. Se queda con algunas tesis funcionalistas, con la idea de que la psicología tiene que estudiar aquellos tipos de conductas, aquellas conductas que sean funcionales, y por tanto, principalmente, repito, el aprendizaje, que es el aspecto funcional del comportamiento humano. ¿Vale? Se queda también, tomando el funcionalismo, la idea de que la psicología debe tener también aplicación. Esto es muy importante, ¿no? El conductismo le va a dar muchísima importancia a la dimensión aplicada de la psicología. Tenemos que hacer psicología no solo para entender al ser humano, a los animales, sino además también para cambiar al ser humano. Esta dimensión de cambio del ser humano es fundamental en el conductismo. Psicología aplicada. Fueron defensores de la psicología aplicada. Por ejemplo, la psicología clínica. Ellos nos van a ofrecer técnicas de modificación de la conducta para enfrentarse, por ejemplo, a las fobias, para superar las fobias. ¿Vale? Ya lo veremos cuando hablemos de las psicoterapias, tendremos que hablar también de las terapias conductistas, que no son exactamente terapias de hablar, son terapias en donde se pide que se intervenga para modificar los estímulos y por tanto al final las conductas. Incluso la aplicación de la psicología es tal que hasta Skinner, este psicólogo tan importante y bien interesante, que tiene el nombre del maestro de escuela de la Homer, si os acordáis, la serie de dibujos animados, tiene este nombre del maestro de la escuela, Skinner. Pues Skinner escribió también un libro de psicología y de filosofía autónoma, que se llama Walden 2. Y en este libro, titulado Walden 2, Skinner diseña lo que sería la sociedad ideal. Ya no solo filosofía práctica terapéutica, o psicología práctica terapéutica, sino que además, en el caso de Skinner, ¿no? Él reflexionó sobre cómo podríamos organizar la existencia de los seres humanos y escribió una novela llamada Walden 2, en donde planteó la sociedad utópica, cómo debería ser la sociedad más perfecta. Y en esa sociedad más perfecta, que era una sociedad democrática, mandaban los que saben. Y para Skinner, ¿quién nos parece que eran los que saben? ¿Quiénes son los que tendrían que mandar en su ciudad para que las cosas funcionaran bien? Según Skinner, ¿qué os parece? Que dirá Skinner, en esa novela, que lo recomiendo, cuando ya terminéis los exámenes, ahora no la leáis, no hay que cobrar, pero más adelante, entonces en el verano, podéis leer esta novela, ¿cuál de las escritas por Skinner? ¿Y qué será? ¿Quiénes eran los que tendrían que mandar para que la sociedad funcionara bien? Platón dijo que los filósofos, y propuso una especie de comunismo muy radical, en el que al final, incluso en la cúspide de la sociedad, gobernando estaban los filósofos. En el siglo XIX hubo algún filósofo que dijo, no, los sociólogos. Ahora dicen algunos, no, tendrían que mandar los economistas, los técnicos, los que saben. Para Skinner, ¿quién tendría que mandar para que la sociedad funcionara mejor? Y se estableciera qué es lo que la gente tiene que elegir, la profesión a elegir, la pareja a elegir, las decisiones vitales, la organización de la sociedad, la educación de los niños. ¿Quiénes son los que tienen los psicólogos? Eso es. Suena un poco raro, ¿no? Tal vez. Claro, pero son los psicólogos. ¿Y los psicólogos de qué orientación? ¿Psicoanalista? No. Los psicólogos como autistas. Cuando la psicología se haya desarrollado muy bien como ciencia, ¿eh? Porque la psicología es ciencia, y además es una ciencia natural, no es una ciencia social, ¿eh? Para ellos es una ciencia natural, al modo de la física o al modo de la química. Cuando se haya desarrollado muy bien la psicología como ciencia, entonces la podemos utilizar para estudiar la sociedad. Esto lo hacen ya muchos, ¿verdad? Muchos psicólogos asesoran a los anunciantes, a los comerciantes, están ahí en publicidad, dando consejos, y las redes sociales también hay conocimientos de psicología que se utilizan para que nos enganchemos a las redes sociales. ¿Eh? El refuerzo intermitente, las cosas que hace Google, las cosas que hace YouTube, ¿verdad? Que nos da información sesgada y que un poco además sabe qué es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, hay técnicas psicológicas que utilizan ahora los vendedores, porque la psicología aplicada puede influir en el comportamiento. Esto es lo que creyeron los psicólogos autistas, que podemos modelar a las personas como queramos. Hay textos que me pediré más adelante de Watson para el edificio, ¿no? Pero hay algunos textos de Watson que tenemos. Dame la docena de niños a los informados que yo me comprometo a hacer de ellos lo que quiera. Bendigo las bromas. O sabios, ¿no? Puedo hacer lo que quiera. Fijaros qué idea comunista. Se puede hacer lo que queramos con las personas. Ahora mismo tal vez no, porque aún la psicología no se ha desarrollado suficientemente. Pero cuando la psicología se haya desarrollado de verdad y hasta el final, entonces podremos manipular la conducta de los individuos y hacer que hagan lo que nosotros queremos. ¿Vale? Naturalmente, los psicólogos que estén en política tendrán que buscar en el común. No vender anuncios, ¿verdad? No, productos, vamos, no en el mundo de los sectores viviendo productos. No, tiene que buscar el bien común, pero a partir del descubrimiento de las leyes de comportamiento. ¿Vale? Bueno, pues esto, claro, está tomado también del funcionalismo americano, con su ideología pragmatista, ¿no? La valoración del medio ambiente. Bien, además también va a haber una crítica a la metodología introspeccionista. Se rechaza la introspección. Esto es muy importante, ¿eh? Bien. Los conductistas rechazaron el método de la introspección. El método de la introspección que utilizaba... ¿Quién utilizó la introspección? Es decir, venga, esto entra en el examen. ¿Quién utilizó la introspección como método? ¿No? Punto. También Freud. Freud utilizó la introspección retrospectiva, ¿no? Pero los psicólogos científicos, sobre todo, punto. Y luego Tischner y el estructuralismo. ¿Pero qué van a decir los funcionalistas y sobre todo los conductistas? Que la introspección es subjetiva, tiene fallos metodológicos. Tenemos que rechazar la introspección. Y solo los psicólogos solo pueden utilizar métodos objetivos. El laboratorio, el experimento, la observación cuidadosa. ¿De qué? Pues de lo que puede ser el objeto de la psicología. El objeto de la psicología no es el estudio de la consciencia. No se estudio de la mente. El objeto de la psicología es el estudio de la conducta. Aquí hay que poner conducta, ¿vale? ¿Qué psicólogos creyeron que la psicología tenía que estudiar la conciencia? Decidme otra vez, Calero, Montero y los demás. ¿Para qué psicólogo el objeto de investigación de la psicología era la conciencia? ¿Para qué psicólogo? Venga, está puesto ya ahí. Para Wundt, la primera psicología científica quería estudiar la mente y la mente consciente. Era una psicología mentalista, ¿vale? Si vamos luego al psicoanálisis, también para el psicoanálisis la psicología tiene que estudiar la mente. Solo que ya no la mente consciente, sino la mente inconsciente, fundamentalmente la mente inconsciente. Bueno, ahora vienen los productistas y te van a decir, no. No hay que estudiar la consciencia, hay que estudiar lo que puede ser objeto de investigación, que es el comportamiento. ¿De acuerdo? Bueno, de la psicología animal, también van a tomar de la psicología animal. De Thorndike, este autor es muy importante, por favor, es un antecedente de Skinner. ¿Veis? Aquí tenéis una referencia a Skinner y la ley del refuerzo de Skinner, que es muy importante. Pero el antecedente en psicología, el antecedente de Skinner es Thorndike, que estaba más bien del lado del funcionalismo. Thorndike utilizó las cajas problema. Eran cajas en las que metía datos. Tenían luego un orificio por el que se podía ver el alimento que estaba fuera y disponían de un dispositivo, ¿verdad? De algo, de un botón, una tecla o una manilla que el gato podía tocar o tocar, ¿no? Y entonces el gato, mediante el ensayo y el error, probando una conducta y luego otra, se movía de determinada manera y no salía. Se movía de otra y tampoco. Luego me daba con la pata del gato a un dispositivo y se abría la puerta. Ensayando una conducta, ensayando otra, al final algunas de esas conductas eran exitosas y con ellas podía salir de la caja problema para conseguir el alimento, ¿vale? Por ensayo y error. Y a partir de estas investigaciones estableció una ley, la ley del efecto, muy importante, a veces ha habido alguna pregunta sobre esto, la ley del efecto. Esta ley que dice que una conducta se incrementa dependiendo de los efectos del comportamiento de esa conducta. Aquellas conductas que tienden a ser seguidas por satisfacción tienden a repetirse de nuevo. Aquellas conductas que no vienen seguidas por satisfacción no se van a repetir. Pero las que tienden a repetir, tienden a mostrar satisfacción o repetir satisfacción, tienden a aparecer de nuevo. Si con la conducta de darle con la pata a un dispositivo el gato sale de la caja, ¿qué hará el gato después para salir? Dale a la palanca, obviamente. Ha aprendido. ¿Qué conductas ha aprendido? Aquellas conductas que producen satisfacción. Aquellas conductas que tienen efectos positivos para el organismo, animal o humano, tienden a repetirse. Aquellas conductas que tienen aspectos o efectos negativos tienden a desaparecer. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que nos va a decir en la ley del efecto, que el aprendizaje es una consecuencia del refuerzo de una conexión entre el estímulo y la respuesta. ¿Sí? El estímulo de una palanquita que hay ahí y la conducta de la palanca están asociados, porque con ella el gato sale de la caja problema, y encuentra el alimento. ¿Vale? Bueno, pues estas investigaciones que hablan del aprendizaje y de un aprendizaje a partir del comportamiento son la base de las ideas de Skinner, que defendió el condicionamiento operante, utilizando, en vez de la caja problema, la famosa caja de Skinner, que era una caja pequeña en la que se metía una rata, tenía una palanca que la rata podía levantar, tenía un dispensador de comida, podía tener un motor, que a veces en vez de ratas, en la caja de Skinner se metían palomas. Skinner metía palomas. Y entonces la paloma me podía dar no una palanca sino un botón. Con el pico le daba un botón. Cuando le daba el botón, caía alimento. ¿Sí? O podía disponer de rejillas que producían descargas eléctricas. Vamos, la caja de Skinner es un dispositivo de investigación. Más sofisticados que las cajas problemas que había propuesto Thorndike. ¿Vale? Y a Skinner le sirvió para investigar cómo se aprende. Por ejemplo, a darle una palanca para que caiga alimento. O a darle un botón para que caiga alimento. O para que se abra el plato. ¿De acuerdo? Un antecedente, por tanto, Thorndike de Skinner. Un antecedente de las cajas problema de las cajas de Skinner. Y un antecedente también el efecto de lo que tenemos después que se llama la ley de refuerzo, propuesta por Skinner. ¿Vale? Bueno, pero también hubo influencias de las ciencias naturales, en particular de la fisiología. Y aquí se nos habla de dos enfoques de fisiología. La fisiología alemana y la fisiología rusa. La fisiología alemana estuvo interesada por el estudio del sistema nervioso en relación a la experiencia, en relación al conocimiento. Y aquí tenemos la famosa ley de Miller. La ley de Miller, ¿qué te dice? Es importante. Te dice que la sensación no depende del tipo de estímulo, sino del tipo de fibra nerviosa excitada. De tal manera que si a ti te toca la retina, vamos, la retina no te la puede tocar, pero te toca el ojo, ¿verdad?, que afecta a tu retina, y ahí ese estímulo, fijaros, no es un estímulo luminoso, Normalmente al ojo le afecta la luz, los estímulos luminosos, y provoca la sensación de color, ¿verdad? Pero para que tú tengas sensación de color, no es imprescindible que haya colores en el mundo. ¿Qué basta? Que pongan en marcha o que se active el órgano sensorial correspondiente. En este caso, la retina. Y si tú te tocas un poco el ojo, eso afecta a tu retina y puedes tener ahí como destellos luminosos en tu ojo. Porque lo importante, según la ley de Miller, según esta ley, lo importante no es el estímulo que afecta a tu mente, como el tipo de fibra nerviosa, fibra sensorial excitada. Y si la fibra sensorial que provoca la sensación de frío la excita algo caliente, una aguja fina, 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 como caliente, te toca ahí las neuronas que provocan la sensación de frío, tú no sentirás calor, sino que sentirás frío. ¿De acuerdo? Por favor, tenéis que recordar también esta ley, porque ha habido también a veces alguna pregunta en los exámenes sobre esta ley. ¿Bien? Y es muy fácil además poner un ejercicio tipo 3, una pregunta tipo 3. La sensación de que depende del estímulo, depende de la fibra nerviosa excitada, de ambas o de ninguna, según la ley de Miller. Pues tendréis que subrayar el enunciado que diga. La sensación depende del tipo de fibra nerviosa excitada. ¿Me estoy explicando? ¿Me seguís? Dame un poco de tiempo, por favor. ¿Me estáis siguiendo? Vale, muy bien. Voy muy rápido, ¿verdad? Esto es un poco de locura. Y tan rápido, pero bueno, quería que tocáramos algunos correctos. Bueno, pero además de la ley de Miller, de la fisiología alemana, esto también no está en el conductismo, pero sí conviene recordarlo. Lo que sí de verdad influyó en el conductismo fue la fisiología rusa. La fisiología rusa. Que tuvo un enfoque un tanto distinto a la fisiología alemana. Porque repito que la fisiología alemana estudiaba más la experiencia, la sensación, la percepción. Mientras que la fisiología rusa va a estudiar los reflejos. Y esto es muy importante. Este concepto absolutamente fundamental. El concepto del reflejo. Ya había sido investigado por la fisiología. La fisiología en el siglo XIX ya era ciencia. No era filosofía, era ciencia. En el caso de la fisiología rusa, utilizaba una noción mecanicista para dar cuenta del aprendizaje del comportamiento, que es el término de reflejo. ¿Qué son los reflejos? Son los automatismos que tiene el cuerpo. Son las conductas automáticas que despliega el cuerpo ante la presencia de determinados estímulos. ¿De acuerdo? Si a mí me soplan en el ojo, cierro el párpado. Eso es un reflejo. Si me golpea el médico con un martillito en la rodilla, se me puede hacer. Eso es otro reflejo. Si tengo alimento en la boca, empiezo a salivar. Eso es otro reflejo. Así hay muchos reflejos. Hay reflejos que son innatos y hay reflejos que son aprendidos. ¿De acuerdo? Después de ir al dentista, si ves, entras en la sala del dentista y ves el sillón del dentista que estás sintiendo, ¿qué conducta tienes? El bebé, cuando va al médico, al pediatra, la primera vez que va al pediatra no llora, es muy posible que no llore. Pero después de dos veces o tres yendo al pediatra, cuando el pediatra le toca, o incluso el pediatra se acerca a él, se acerca a él, ya el bebé empieza a llorar. ¿Por qué? Porque ha asociado estímulos. Ha asociado la presencia de esa persona con la manipulación de su cuerpo, con la incomodidad de su cuerpo. Se han producido asociaciones y se pueden producir ahí respuestas reflejas, como automáticas. El llanto del niño puede ser automático. Esto ya lo veremos con el experimento que hizo Watson con Albertito, con un niño que le creó una fobia. Enseguida voy a hablar de este ejemplo. ¿Verdad? Pero es muy importante esta noción, que tenéis que recordar. La noción de reflejo. Segenov creyó que toda la conducta humana era conducta automática, consecuencia de reflejos. Tanto la conducta involuntaria como la conducta voluntaria. Porque cuando tenemos una conducta voluntaria, en realidad lo que hay es como una inhibición del reflejo. Pero toda la conducta se puede explicar en términos puramente mecánicos. Fijaros esta palabra, mecánicos. Todas las explicaciones que apelen a reflejos para dar cuenta del comportamiento humano serán explicaciones mecanicistas, como si fuéramos como una máquina, que se le da un botón y ¡pam!, se pone en marcha. Esto es en cierto modo lo que nos va a decir el conductismo, no de una manera tan tosca, como yo lo estoy diciendo, pero para el conductismo no existe la libertad. No existe la libertad. La conducta del hombre es una conducta condicionada por mecanismos de asociación de estímulos. Todo lo que tú haces es al final una consecuencia del condicionamiento que has sufrido en tiempos pasados. ¿Vale? ¿Sí? Porque en realidad el concepto fundamental para el conductismo es el concepto de reflejo. ¿Sí? Y los reflejos ya los estudió Pavlov, es muy importante. Pavlov estaba estudiando el reflejo de salivación con animales, con perros, en su laboratorio. Y les ponía alimento en la boca, luego unas cánulas que servían para recoger la saliva. Él quería estudiar eso, el reflejo de salivación. ¿No? Y observó algo un poco raro, que los perros empezaban a salivar cuando entraban los habitantes de Pavlov en pata blanca. Y él dijo, ¿y por qué? ¿Por qué saliva? ¿Qué está ocurriendo ahí? Primero dio explicaciones mentalistas. Dijo, pues igual es que ven a mis habitantes, quieren comer, recuerdan que traían comida, se produce una especie de excitación psíquica, de excitación mental, que provoca la salivación. Pero luego Pavlov renunció a eso, renunció a las explicaciones mecanicistas y dijo, no, lo que ha ocurrido es que el perro ha adquirido un nuevo reflejo. Y entonces aquí tenemos la referencia a, vamos a poner Pavlov, y tenemos también a Watson, porque Watson también va a utilizar el condicionamiento. Procesos de condicionamiento. Tanto Pavlov como Watson creerán que los animales somos capaces de sufrir procesos de condicionamiento. ¿Y qué le había pasado al perro? Que había asociado dos estímulos. El estímulo del alimento en la boca con el estímulo de gente en pata blanca, que estaba en el laboratorio. O si queréis, modifico un poco el caso con el ejemplo más famoso, que es el ruido de la campana. Si tú quieres que un perro salive cuando suene la campana, ¿qué tienes que hacer? Decidme. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres que el perro salive cuando suene una campana? ¿Qué tienes que hacer? Darle de comer, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Darle de comer? ¿Cuándo? No solo darle de comer, sino ¿cuándo? Comida. Cuando suene la campana, eso es, ¿no? Comida en la boca. ¿Esto qué es? Esto es el estímulo. Muy bien. Comida en la boca, estímulo incondicionado. Salivación. En este caso, ¿eh? Salivación. Momento. Al comer comida en la boca. ¿Qué es la salivación al tener comida en la boca? La respuesta incondicionada. Por favor, estos conceptos son fundamentales. ¿Eh? La comida en la boca es el estímulo incondicionado. La salivación al tener la comida en la boca es la respuesta incondicionada. ¿Eh? Son, esto es el reflejo incondicionado. El reflejo innato. ¿Vale? Reflejo innato. Pero después de la asociación de estímulos, si tú asocias la asociación entre el alimento en la boca y el sonido de la campana, si asocia, si se produce la asociación entre el alimento en la boca y el sonido de la campana, asociación entre el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, ¿no? Si se produce la asociación entre el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, que es el estímulo de la campana, el sonido de la campana, al final, ¿qué ocurrirá? Que se producirá un nuevo reflejo. El reflejo. Condicionado. ¿Qué tenemos en el reflejo condicionado? El estímulo condicionado y la respuesta condicionada. ¿Vale? Estímulo condicionado y respuesta condicionada. ¿Cuál es el estímulo condicionado? El sonido de la campana. Te han condicionado a salivar cuando suena la campana. ¿Cuál es la respuesta condicionada? La salivación cuando suena la campana. Fijaros que es la misma respuesta, ¿eh? Es la respuesta de salivar. Pero se llama incondicionada cuando abro la boca, o estímulo condicionado, ¿verdad? Que es el alimento de la boca. Y se llama respuesta condicionada cuando la provoca un estímulo condicionado. El sonido de la campana provoca la respuesta de salivar. ¿Vale? Bien. Entonces, Pablo hizo esta investigación y al final acabó descubriendo que descubrió Pablo el condicionamiento que ahora después se llamará condicionamiento clásico. O si queréis, lo digo mejor. Descubrió los reflejos condicionados. ¿Vale? Entonces, el perro no es que salive porque piensa la comida cuando vienen los ayudantes en la mano blanca. No, su salivar es la respuesta automática. Al principio solo salivaba cuando tenía alimento en la boca, pero luego saliva también cuando suena la campana. ¿Vale? El sonido de la campana en este último caso es el estímulo condicionado y la respuesta de salivar es la respuesta condicionada. Voy muy rápido, de seguirse. Pero es muy importante, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, pues estas ideas que estaban en Paulo las va a tomar después Watson, y las va a defender ya en el condicionamiento clásico. ¿De acuerdo? Importante, se produce un aprendizaje por asociación, por continuidad, porque se da a la vez el sonido de la campana y el alimento en la boca. Bien, pues vamos a ver ahora algunos rasgos del conductismo. Del primer conductismo, el conductismo clásico. El conductismo clásico. Algunas afirmaciones. El objeto de la psicología no puede ser la mente. Tiene que ser algo positivo, algo fenoménico, observable, verificable, que se dé realmente a los sentidos. Y el alma ya dijimos que no se da a los sentidos, y la mente tampoco. Sin embargo, la conducta sí. La conducta sí. El objeto de la psicología tiene que ser el estudio de la conducta. ¿De acuerdo? De la conducta. Los hechos son explicables por otros hechos. Se rechazan los hechos de conciencia. Se rechazan los procesos mentales. Ya no se va a hablar de la mente. No se va a hablar de la mente. Y por tanto, lo que habrá que hacer es traducir los términos mentalistas en términos conductistas, en términos de conducta. Y a veces no es difícil, ¿no? Por ejemplo, podría decir la tristeza, que es un estado mental, se puede reducir a comportamientos, a conductas. Entonces, si resulta que tú estás llorando, que apenas tienes una tos social, que te quieres quedar en casa, que quieres salir casi de tu cama, pues ¿qué dirías que te pasa? Que estás triste, que incluso estás deprimido, ¿no? Y ahí la depresión y la tristeza se reduce a comportamientos. ¿Vale? Pero es un poquito más difícil reducir otro tipo de estados mentales, como es el del pensamiento. ¿Cómo reduces el pensamiento a comportamientos? Y aquí ya forzó mucho las cosas. En la afirmación, a veces ha habido una pregunta sobre esto, ¿eh? De esa ley. Interpretas el pensamiento como el lenguaje subvocal. Porque ahora mismo que yo estoy pensando, pues parece como que claramente yo podría reducir mi pensamiento a mi hablar. Estoy pensando y hablando. Entonces mi pensar es la conducta de la actitud. ¿Pero qué pasa cuando estoy pensando sin hablar con nadie? Estoy pensando en mi casa. Pues creerá, que también hay como un hablar interior. Yo pienso en castellano y hay como un hablar interior. Entonces, ahora que estoy hablando en voz alta, claramente noto las cuerdas vocales, ¿verdad? Pero cuando no estoy hablando con nadie, si pusiéramos un sensor, él creyó que hay un lenguaje subvocal, ciertos músculos casi imperceptibles, cierta actividad muscular casi imperceptible que ocurre cuando estás pensando en voz baja, sin hablar con nadie. ¿Verdad? Bueno, esto suena como muy forzado. Suena muy forzado, ¿no? Pero lo hizo Watson para tratar de evitar los términos mentalistas, influido por el positivismo, por la epistemología positivista, que creía que hay que estudiar el comportamiento y nada más, ¿no? y las versiones más importantes, más fuertes, más exageradas, más severas, creía que teníamos que beneficiar a la mente. La mente probablemente no tiene consistencia, no tiene casi identidad. Que lo único que hay es comportamiento y nada más que comportamiento. ¿Vale? ¿Cuál tiene que ser el método de la psicología? El método de las ciencias particulares, el método más complejo, el método de las ciencias empíricas. ¿Cuál es el método de las ciencias empíricas? ¿Me decís? Esto estaba en el tema 4. Método de las ciencias empíricas, ¿cómo se llamaba? Venga, poco de repaso. Podría ser una pregunta de examen, ¿eh? Método de las ciencias empíricas. No de las ciencias formales. Muy bien, ¿sabes? Muy bien, claro. Hipotético deductivo. Observación, deducción de consecuencias y al final verificación. Y en la verificación, ¿qué métodos de verificación teníamos? ¿Cómo? ¿Qué métodos teníamos de verificación? De las ciencias científicas. El método experimental, el método correlacional y el método observacional. Bueno, y de estos tres, como dices, pongo el método más importante, el método más científico de todos, es el método experimental, que es el que utilizaron los conductistas. Ellos utilizaban el laboratorio, muchísimo, el lugar fundamental de investigación para los conductistas. Y ahí hacían experimentos, controlando variables, controlando estímulos y respuestas, ¿verdad? Viendo cómo aparecen respuestas a partir de la presentación de ciertos estímulos. ¿Vale? Y en particular, estudiando en particular, el aprendizaje, como os decía, es el área de psicología más desarrollada por ellos. Y aquí emplearon el famoso modelo ER. El modelo estímulo-respuesta de ER significa estímulo-respuesta, porque creyeron que lo fundamental es el reflejo, bueno, en el caso de Watson, lo fundamental es el reflejo condicionado, ¿vale? Que se arranque, fijaros este título, con el modelo del condicionamiento clásico, que es el modelo del reflejo estudiado por Pavlov, porque hemos puesto antes un poquito más arriba, que tenemos por aquí, esto que yo he puesto por aquí, es el condicionamiento clásico, ¿vale? Vale para el condicionamiento clásico, no para el condicionamiento operante. Vale para la forma de aprendizaje investigado por Watson. Y él lo probó, ¿no? Tratando, por ejemplo, de estudiar los miedos. ¿Cómo aparecen miedos? Hizo aquí un experimento, pues, muy duro, ¿no? La concepción del organismo. ¿Cómo se entiende el organismo? Como algo reactivo, como algo pasivo. La conducta respondiente. Bien, y ahora viene el experimento. Más adelante, a la vuelta del examen, os pondré un vídeo de que se pues puede ver en internet, ¿no? Está en YouTube. Él cogió a un niño pequeñito, se llamaba Albertín. Está grabado esto, ¿eh? Esto está grabado. Hace más de un siglo. Lo cogió. Y Albertito no tenía miedo a los conejos, ni a las ratas. Unas ratitas pequeñitas, blancas, estaban al lado suya y despertaba bajo la curiosidad, ¿no? Pero Watson hizo algo que despertó el miedo, en Albertito, el miedo a las ratas, y le creó la fobia a las ratas y a los conejitos, y después, por generalización, a todo aquello que fuera parecido a la ratita, ¿verdad? Por una generalización. ¿Qué podríais hacer? A ver si estáis con lo que hizo. ¿Qué pudo hacer Watson para provocarle el miedo a Albertito, el miedo a los conejitos y a las ratas? A las ratas blancas pequeñitas y sin pared. ¿Qué pudo hacer? ¿Qué hizo Watson? ¿Cómo podéis provocarle una fobia a Albertito? La fobia son los miedos irracionales, las respuestas de vida irracionales. Y no es muy racional tener miedo a un conejito, ni tampoco a una ratita. No es la rata asquerosa de la ciudad que está en las alcantarillas, no es una ratita blanca. Bueno, como una especie de hámster. Vale. Entonces, ¿cómo podéis crearle al ratito el miedo a los hámsters, a las ratitas blancas? ¿Qué diréis? Decidme. A ver si coincide con lo que hizo Watson. No. Eso ya sería un poco terrible, ¿no? Que le mordiese. No. Otra cosa. Tiene que, fijaros que se produce un condicionamiento. Le condicionó, al ratito le condicionaron. Le hicieron una asociación de estímulos. Entonces tenéis que decir que un estímulo que le produzca dolor, sufrimiento al vértigo. Decir un estímulo que le suene, le produzca dolor. ¿Cuál puede ser? No me digas una descarga eléctrica, eso sería muy bestia, ¿no? Eso no lo hizo, ¿no? Pero otra cosa. Bueno, pues simplemente golpeó una barra con otra. El ruido fuerte, claro. Si tú coges y metes un ruido muy fuerte, chocando un hierro contra otro, el niño pequeño se asusta. Eso es una respuesta natural. Es un reflejo incondicional. La respuesta de llanto cuando suena un estruendo. Eso no se aprende. Está ya forma parte de del linaje, ¿verdad? Bien. Entonces, si resulta que cuando está la ratita en el regazo de Albertito, está el hámster en los brazos de Albertito, al lado de Albertito, suena un pedo muy fuerte, ¿qué le pasará a Albertito? Igual que lo del alimento de la boca y el sonido de la campana. Vamos, o igual que la salivación y el sonido de la campana. ¿Qué le pasará a Albertito cuando ve una gota? Que llorará, ¿no? ¿Por qué? Porque ha vivido Alberto, niño Albertito, lo que ha vivido es la asociación de la ratita con un ruido muy fuerte. Se han asociado en su experiencia, se han asociado las dos cosas. El dolor provocado por el ruido fuerte, ¿eh? Con la imagen de la ratita. Eso es un estímulo negativo, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Se le presenta un estímulo negativo, el sonido muy fuerte. Y al final pasará que ya no se necesita el sonido muy fuerte para provocar la respuesta de miedo. Basta con la imagen de la ratita para que se produzca el miedo. Basta la imagen de la ratita. ¿Por qué? Porque el niño ha asociado la imagen de la ratita con el sonido muy fuerte. ¿Vale? Entonces ya la imagen de la ratita es el estímulo condicionado. La imagen de la ratita es el estímulo condicionado y la respuesta de llanto es la respuesta condicionada. ¿Vale? El sonido de los hierros chocando es el estímulo incondicionado. La respuesta de llorar cuando suena muy fuerte algo es la respuesta incondicionada. Pero cuando se han producido las asociación de estímulos, la simple imagen de la ratita provoca el llanto. Y la imagen de la ratita es el estímulo condicionado. Se le ha condicionado a llorar. Y la respuesta de llorar en ese contexto nuevo es la respuesta condicionada. ¿Vale? Bueno, se me produjo un condicionamiento. Pero claro, si esto es así, podríamos pensar también la manera de eliminar una fobia. Se crean fobias, las fobias se crean por condicionamiento. Pero también podríamos establecer una estrategia para provocar que se elimine la fobia, el contracondicionamiento, ¿verdad? Para eliminar fobias. ¿Qué haces? Pues presentas un estímulo nada amenazante, ¿verdad? Presentación de modo poco amenazante, lo digo mejor. Presenta de modo poco amenazante el objeto que desencadena la fobia, pero seguido de un estímulo muy positivo. Vale, antes González había puesto el estímulo negativo. Pero si ahora presentas un estímulo muy positivo al lado del estímulo condicionado, ¿qué ocurrirá? Pues que tendrá igual más peso el estímulo positivo y al final se vaya eliminando poquito a poco la fobia. ¿Vale? Esto ya lo veremos. Tenemos, cuando hablemos de las técnicas conductistas de modificación de la conducta, hablaremos de la desensibilización sistemática y de la terapia intrusiva. Aquí tenemos la referencia contra el condicionamiento. Se supone que si se le presenta la imagen de la ratita, no la ratita, sino una imagen de la ratita, y un estímulo muy positivo, como puede ser la madre acariciándole, entonces el bebé asociará el estímulo positivo de la caricia de la madre con la imagen de la ratita. Y esa experiencia podrá tener más peso, más fuerza que la experiencia de condicionamiento anterior. ¿Vale? A eso se le llama contracondicionamiento. Presentar un estímulo muy positivo para que se asocie con el estímulo fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, dicen los historiadores de la psicología que a pesar de estas técnicas, parece que a Albertito no se le fue la voz. No se pudo. Algún dato, ahora ya no podríamos hacer ese experimento del psicopata, ¿verdad? En aquella época, a principios del siglo XX, no se tenían tantos escrúpulos a la hora de investigar, hacer psicología científica, o de investigación científica. Pero ahora, evidentemente, ya no podríamos ofrecer ese, presentar ese tipo de experiencias. ¿Vale? Bueno, luego tenemos el conductismo radical de Skinner. Para Skinner, el objeto de la psicología es la conducta operante. La conducta operante es la conducta que hace un organismo tras la cual ocurren cosas. El organismo opera con el medio, opera en el medio y se producen efectos. Y algunos de esos efectos serán beneficiosos, influirán en la conducta y otros no. Si tras una conducta determinada te viene un estímulo beneficioso, como robar, por ejemplo, si tras la conducta de estudiar te viene el estímulo de aprobar, ¿qué le pasará a la conducta de estudiar? ¿Me podéis decir? ¿Qué le pasará? ¿Se incrementará o no? Sí, que se refuerza, eso es la palabra, ¿no? Muy bien. Se refuerza la conducta, porque tras ella viene el éxito. ¿Eh? Yo me pago una multa hace porque fui 10 kilómetros de más, ¿no? Estaba por una avenida, me iba a la juez, solo podía ir a 70, yo iba a 80, me cayó la multa. Vale. ¿Eh? Esa es una conducta operante. Pero tras esa conducta que me vino, no a lo rato, sino a lo grato, me vino un castigo. Algo doloroso, que es la multa, ¿no? Entonces, ¿qué se logra con las multas? Decidme que se logra con las multas. Que se eliminen conductas. ¿Eh? Las multas siguen el modelo del castigo. Las buenas notas en los exámenes, los premios dan conductas y los castigos eliminan conductas. Entonces, si tras una conducta me viene un estímulo aversivo, como es una multa, entonces yo bajaré en esa conducta, tendré que desaparezca. Entonces ya no, soltaré el acelerador. Ahí donde vea 70, pues bajo a 70. No, suelto el acelerador. La conducta de soltar el acelerador queda reforzada, porque tras ella ya no aparece el estímulo desagradable. ¿Vale? Bueno, tenemos ahí el castigo, la forma del castigo positivo o la forma del castigo negativo. Esta parte, por favor, la tenéis que recordar muy bien, ¿eh? Es muy posible que haya alguna pregunta sobre los modelos de condicionamiento operante, que son el refuerzo y el castigo. El refuerzo hace que aumente la probabilidad de emisión de una conducta y el castigo hace que disminuya la probabilidad de emisión de una conducta. ¿Vale? El refuerzo puede ser positivo, porque tras ella aparece algo que produce placer y que aumenta la probabilidad de una respuesta. Por ejemplo, un caramelo, por ejemplo, dinero, por ejemplo, la aprobar una asignatura. Ahí tenemos el refuerzo positivo. Los educadores, los maestros y el Estado siempre han sabido que puedes incluir a la gente dando premios. ¿Quieres que aparezca una conducta determinada? Premiada. Si tras esa conducta aparece un premio, un estímulo positivo, ¿verdad? Entonces será más probable que aumente la respuesta. Será el aumento de la primera respuesta. O puede ser el reforzamiento negativo. ¿Cuándo tienes reforzamiento negativo? Por olvidaros de la connotación moral, por supuesto. Aquí lo de positivo o negativo no tiene nada que ver con la moralidad. Los nazis utilizaron el refuerzo positivo para conseguir que los soldados mataran a los judíos. Porque después de matar a los judíos les daban premios. Premiaban esa conducta asesina. Y a ese refuerzo se le da el nombre, fijaros el título, de refuerzo positivo. Porque no tiene nada que ver con la moralidad, Lo de positivo o negativo no tiene que ver con la moralidad. Tiene que ver con el hecho de que aparezca un estímulo determinado. Si aparece el estímulo del premio, de la satisfacción, entonces la conducta, aunque sea una conducta homicida, quedará reforzada. Si lo que ocurre es que con una conducta determinada desaparece un estímulo negativo, si con una conducta determinada desaparece un estímulo negativo, aversivo, entonces esa conducta determinada caerá en el capítulo del refuerzo negativo. Evitación o escape, ¿verdad? Si yo cojo el paraguas, la conducta de coger el paraguas queda reforzada. ¿Por qué? Porque al coger el paraguas evito el estímulo desagradable de mojarme. El estímulo de mojarme es desagradable y yo lo evito tomando el paraguas. Queda reforzada esa conducta. O la conducta de escapar. Si empieza a llover, me voy corriendo, me cubre una marquesina, un metro en un portal, esta conducta de escapar queda reforzada. ¿Por qué? Porque en la serie ya desaparece el estímulo desagradable. Este es el modelo del refuerzo. O el modelo del castigo. Los castigos se eliminan conductas. Si tras una conducta aparece un estímulo aversivo, un tortazo, una descarga eléctrica o una multa, esa conducta tenderá a disminuir. O castigo negativo o omisión. Si resulta que yo tengo una conducta tras la cual me quitan algo agradable, me quitan el móvil porque hacen los padres con los niños. Si haces esto, te quito el móvil. Si tienes una conducta que es incorrecta, si le pegas a tu hermano, te quito el móvil. Entonces, la conducta que tú quieres eliminar, de la de pegar a tu hermano, desaparecerá o tenderá a desaparecer, porque tras ella, tras esa conducta, venía a quitarte el móvil. Entonces, el castigo negativo es si la retirada de un estímulo positivo cuando aparece la conducta trae consigo la disminución de dicha conducta. ¿Vale? Desaparece la conducta de pegar a un hermano porque tras ella tiene un castigo negativo, que es quitarte el móvil. ¿Vale? La retirada de un estímulo positivo. Bueno, pues tenemos ya la hora, porque tenemos que dejar aquí, lo siento, no podemos acompañar más. Pero bueno, he querido referirme a algunos conceptos fundamentales. Sale la caja de Skinner, pero sobre todo, por favor, recordad aquí el caso de Skinner, muy, muy, muy importante, los tipos de condicionamiento operante. Esto que yo he contado ahora muy rápidamente, clavarnos, por favor, porque es muy posible que haya alguna pregunta sobre ello. ¿Vale? Bueno, pues tenemos la hora, lo dejamos aquí. La semana que viene ya no tenemos clase, la siguiente sí. Y la semana que viene, los PEG, ¿cómo los podemos corregir? Me los mandas por correo, por correo electrónico, quiero decir, me mandas un mensaje y en el mensaje tenés ahí las PEG, tu respuesta a las preguntas que tenemos en nuestro programa a distancia y yo te lo corrijo. ¿De acuerdo? Y te doy las respuestas de corregidas. Muy bien, bueno, pues mucha suerte, yo creo que saldrá muy bien el examen. Y ojalá lo aprobéis, aunque en el examen de mayo solo os examinéis de la segunda parte del programa. Y estos cinco primeros temas, ya, no os vais a olvidar porque los habéis aprendido, pero no os vais a examinar de ello. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias por estar por ahí y que os vaya muy bien, seguro que sí. Muchísimas suerte, ¿vale? Vale, nos vemos el 27. Suerte para todos. Chao, entonces. Vale. Adiós.